Yo en esta mañana, por ser el Día de las Madres, quisiera hablar de una madre especial. Muchos hablan de la Virgen María, de María, ¿no es cierto?, la Madre de Jesús, en estos días. Pero yo quiero hablar de otra madre, que es Noemí, ¿no? Y cuando veo las madres, yo creo que cuando la mujer se queda embarazada, se piensa cómo va a ser, ¿no? ¿Cómo voy a hacer para cuidar a un niño? ¿Cómo va a ser? Las chicas jóvenes y tal, y eso, ¿cómo será? ¿Cómo voy a hacer? ¿No? Pero es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón, tanto para las madres como los padres, ¿no es cierto? Es algo que Dios ha puesto en nuestros corazones, es algo que está escrito. Y cuando pensaba en el amor, en esta mañana, pensaba, Dios me hizo a su imagen y semejanza. Qué bueno que Dios te ha hecho a su imagen y semejanza, ¿ven? La gente está ahí en la casa, está hecho a su imagen y semejanza. El pecado y este mundo en el cual vivimos ha borrado muchas de esas cosas que Dios escribió en el hombre y en la mujer, hechos a su imagen y semejanza. Pero hay algo que todavía sigue persistiendo, y es el amor que uno le tiene a los hijos, ¿no? Es el amor que las madres tienen por sus hijos. Ahora, pues las nuevas cosas nos están diciendo que el hijo es un problema, el hijo es un trastorno, y muchas madres deciden hacer algo que es no natural, que es terminar con la vida de sus hijos. Y eso va en crecimiento, ¿no es cierto? Ahora, eso no es natural. Eso es algo que hemos adquirido, la sociedad ha adquirido parte de nuevas ideologías, pero natural es entregarse por los hijos y amar por los hijos. Hoy vamos a ver la historia de una mujer, Noemí. ¿Vale? ¿Me pasas un poquito? ¿Vale? Un ejemplo de amor. Y el amor que las madres tienen quiere decir que no los nació en ustedes. El amor que los padres tenemos tampoco nos lo inventamos nosotros. El amor que una madre tiene, ¿no? Yo esta semana vi una mamá que vio su bebé y estaba, su bebé. Estaba súper contenta, ¿no es cierto? ¿Vale? Y escuchaba los latidos como la voz de ese hijo, ¿no? ¿Vale? Y ese amor que los padres podemos tener no es algo que hemos cultivado nosotros. No es algo que hemos traído nosotros. Es algo que Dios puso en nuestros corazones. Por eso no podemos decir que lo tenemos nosotros porque es nuestro, sino decimos que Dios nos lo ha dado. Dios lo ha puesto en el corazón de las madres, ¿no? En el corazón de los padres también, quiero aclarar. ¿Bien? Y cuando nosotros queremos una descripción del amor, nos podemos ir al libro de 1 Corintios, en el capítulo 13. Yo necesito seguir las diapositivas por aquí. Preparé, me olvidé. En la carta de los Corintios, en el capítulo 13, un capítulo muy, muy conocido, pero que es importante que en esta mañana pues leamos, ¿vale? Porque el amor que tenemos como padres, o el amor que vemos que muchas mujeres, aunque no sean, sin ser cristianas ni conocer a Dios, tienen, es un reflejo de quién es Dios y de lo que Dios puso en nuestro corazón. Y dice así, el amor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. El amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. Y termino con esta frase, aunque está incompleta. El amor nunca deja de ser. ¿Me pasas, por favor, la siguiente? Lo voy a leer en otra versión, en la versión popular. Cambia un poco las palabras porque hay, a veces esto de jactancioso y estas cosas pues a veces están un poco lejos de nuestro lenguaje habitual, pero la versión popular dice: el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige cosas que se hagan a su manera, no se irrita, no lleva un registro de las ofensas recibidas, no se alegra con la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Cuando la verdad triunfa, el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Amén. Oramos un momentito, Padre que estás en los cielos, gracias por este amor perfecto. Y gracias porque este amor procede de ti y tú lo has puesto en el corazón de todo ser humano. Gracias, Señor, porque los que conocemos a Jesús, conocemos la perfección del amor. Queremos rogarte en este momento que ese amor que tú nos has dado y has puesto en nuestros corazones, que no viene de nosotros, pero que está escrito dentro de nosotros. Señor, cuando tú hiciste al hombre y a la mujer y les pusiste la imagen tuya. Gracias porque el amor que podemos tener, Señor, es un reflejo del amor que tú has puesto en nuestros corazones. En esta mañana queremos perfeccionar ese amor para sacarle todo lo carnal, todo lo humano, todo lo vacío, todo lo pecaminoso, todo lo sucio, todo lo egoísta que tengas, y pedimos que tú trabajes ahora. Espíritu Santo, te damos permiso para que tú trabajes en nuestras vidas en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Y me pasa en la siguiente, quiero que meditemos un momentito en la historia de Noemí y la historia de Ruth. Son dos madres. En ese momento Noemí era madre sin hijos, ¿vale? Y Ruth era una nuera sin hijos. En ese momento ninguna de las dos tenía hijos. Pero eran madres, ¿vale? Los que conocéis la historia, esto ocurrió en el tiempo de los jueces, cuando había mucho desorden, hubo hambre, y entonces la familia de Noemí, con su marido y sus hijos, se vieron obligados a dejar su país, como ocurre hoy en muchas circunstancias. Así que se fueron a otro país, un país ajeno, un país extranjero, y allí pues no les fue como ellos esperaban, ¿vale? Así que ocurrieron bastantes desgracias en el tiempo que estuvieron fuera, y en un momento ya viuda y sin hijos, Noemí decidió regresar a su tierra, ¿no? Yo le voy a pedir ahora que me pongas, por favor, el libro de Ruth en el capítulo 1 y vamos a leerlo. Es uno de los pasajes más hermosos de la Biblia, este primer capítulo de Ruth, en donde esta mujer, Noemí y su nuera, pues hacen un pacto. Miremos bien que es la relación entre una suegra y una nuera. El Papa esta semana, pues creo que no puso muy bien a las suegras, y pobrecito el hombre recibió palos de todos los colores, ¿vale? Eso es muy argentino, el Papa se nota que tiene, donde los chistes de la suegra predominan mucho, ¿no? Así que vamos a leer Ruth capítulo 1, y me lo tiene puesto Pablo aquí. Que el Señor traiga bendición y luz sobre su palabra. ¿Amén? Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, de Judá, se fue a morar a los campos de Moab. Y su mujer y dos hijos suyos, desde que aquel varón, el nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malión y Kelión, efrateos de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí. Y quedó ella con sus dos hijos, y todos los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedándose la mujer desamparada de sus dos hijos y su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó que que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí le dijo a sus dos nueras: volveos cada una a casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda, Jehová, que halléis descanso cada una en su casa, en casa de su marido. Las besó, ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? No tengo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y diese a luz hijo, ¿habría vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor de ellos? No, hija mía. La mayor amargura tengo yo que vosotras. Por tanto, la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron la voz y lloraron. Orfa la besó a su suegra. Malón se quedó con ella. Y Noemí le dijo: y aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tú tras ella. Ruth respondió: no me ruegues que te deje ni que me aparte de ti. Porque donde quiera que fueres tú, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Y así me haga Jehová y aún me añada, porque solo la muerte da separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella respondía, no me llaméis Noemí, llamadme Mara. Porque grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Porque Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la Moabita con ella. Y volvió de los campos de Moab y llegaron al comienzo de la siega de la ceba. Amén. Que el Señor traiga pues bendición. La historia no termina aquí, ¿no? La historia termina pues de otra manera. Pero mirando esta situación de estas madres, pues yo quiero presentar algunas cosas que son, creo que son importantes para nuestras vidas en este tiempo. Esto es un pacto entre una madre, esto es un pacto entre una suegra y una nuera cuando no hay vínculo, porque el vínculo se había roto, el marido se había muerto. Y bueno, en Israel existía una ley de protección para las viudas. Las viudas se quedaban sin protección, pero eso no pasaba. No pasaba en aquel tiempo. En los países musulmanes hoy no pasa eso, ¿vale? La viuda tiene que ser cuidada por la familia del marido, ¿vale? Sabéis que yo tengo pariente a esta niña que se llama Ikram, la madre viuda, y ella vive de lo que la familia de su marido y su propia familia le da, porque no hay ningún tipo de seguridad social, ¿vale? Así que no es una cosa solamente del pasado, es cosa que pasa en países de hoy. Y bueno, y algunos defienden esa ideología, ¿no es cierto? ¿Vale? Conozco en la ciudad donde voy, en Tarudán, donde muchas mujeres viudas jóvenes tienen que dedicarse a la prostitución. Es la única manera que pueden sostener sus hijos. Y la sociedad machista que hay se aprovecha de esa debilidad de las mujeres. Claro, no son las prostitutas que vemos aquí en España, son otro tipo, ¿vale? Van cubiertas, ¿no es cierto? Tu padre lo ha visto, van cubiertas con las manos largas, incluso pueden ir con un velo tapándose la cara, pero es la manera que tienen de buscar a veces sustento, cuando no hay una asociación, no hay una sociedad que proteja. Gloria a Dios, porque Dios ha dicho en su palabra que es padre de huérfanos y defensor de viudas. Amén. Esto es algo que tenemos que creer. Muchas veces queremos solucionarle la vida a la viuda, pero eso es una situación de Dios. Ahora, hay muchas viudas sin con marido. Hay muchas mujeres que están casadas, tienen un marido vivo, pero se la tiene que considerar como una viuda porque pues ese marido pues no está cumpliendo con las tareas que él tiene asignada. Sin embargo, Noemí, a pesar de todo su sufrimiento, a pesar de todas sus circunstancias, fue una mujer con una tremenda influencia, con una influencia poderosa. Y para nosotros hoy podemos ver en ella un modelo pues para seguir. Indudablemente, la actitud de Noemí no es fruto de que ella era buena y especial, sino que era una mujer que creía en Dios. Y yo te animo en esta mañana que si necesitas perfeccionar tu amor, te acerques al Señor, que es el que tiene el amor perfecto, para que perfeccione nuestro amor, para que perfeccione tu amor. ¿Te acuerdas qué es lo que leímos? Por favor, chicos, me pasas la siguiente, ¿vale? Decía en 1 Corintios, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza con la injusticia, se goza con la verdad, lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, nunca deja de ser. Y quiero hoy empezar con esta parte. Muchos pensamos en el amor para mí. Muchos pensamos, quiero, demando, he dado y quiero que me den. Quiero que me quieran porque he querido, porque me entregaron. ¿Sabes lo primero que te dice el Señor? El amor es sufrido. El amor trae sufrimiento, ¿vale? Y las madres lo saben cuando los hijos crecen. Pero el amor trae sufrimiento. Todo amor trae sufrimiento. El amor con la pareja, el amor con los hijos, el amor con los amigos, el amor con los parientes. Todo amor es fruto, también trae junto con la felicidad. ¿Pero queremos el amor para qué? Para sentirnos bien. Pero lo primero que dice la Biblia con respecto al amor, dice, es sufrido. Es sufrido, ¿vale? Y en otra parte dice, el amor, ¿qué hace? Todo lo sufre. Y yo quiero mirarte en Noemí, ¿vale? Sabes que, bueno, como no terminé de decir, en Israel había una ley ¿no es cierto? Que para que la viuda no se quedara sola, el marido moría y el hermano del marido tenía que casarse con ella, ¿vale? Para protegerla y darle protección. Y así se hacían muchos hijos, pues, como hay algunos casos en la Biblia, la mujer iba pasando. Eso no es cosa tampoco muy extraña. En las monarquías europeas ha pasado esto hace poco tiempo, ¿vale? Donde se moría uno y como habían dado la dote, pues tenía que casarse con el hermano para que no se perdiera la dote, ¿no? Es muy famosa la historia de Catalina de Aragón y Enrique VIII, ¿no? Que no se podía divorciar porque los reyes católicos habían puesto gran dinero para, y si se divorciaba, pues, se perdía la dote, ¿no? Noemí era una mujer sufrida, había sufrido, había sido un emigrante, había tenido que salir de su tierra, ¿vale? Había tenido que estar en una tierra extraña. Yo me imagino el rechazo que Noemí había sufrido, pero también había perdido su marido. Pero el dolor más grande es que había perdido también sus dos hijos, ¿no? Hambre, viudez, perder los hijos y no tener descendencia, ¿vale? No había futuro para Noemí. Era una mujer sufrida y era una mujer que estaba sufriendo. Y yo quiero decirte, parte del amor es sufrir. No nos gusta. Hoy la gente no quiere sufrir, ¿vale? Hoy prefiero no tener hijos porque me van a traer sufrimiento. Prefiero no tener nada, que todo esté conforme a mí, porque no quiero sufrir. Pero si realmente amamos, el amor va con sufrimiento, ¿vale? Y tenemos que sufrir por amor, ¿vale? Dice la Biblia, el amor, ¿lo lee conmigo? El amor es sufrido, el amor todo lo sufre. Sin embargo, fíjese una cosa, Noemí nos da aquí un gran ejemplo. Era una mujer llena de sufrimiento, ¿vale? Pero no era una mujer amargada. A pesar de que ella tenía amargura. ¿Sabéis lo que significa Mara? Amarga. Hay un pasaje en la Biblia que habla de las aguas de Mara, que se endulzaron, ¿no? ¿Vale? Porque Noemí significa dulce y placentera. ¿Vale? Alguien con el cual tú quieres estar. Pero la vida de Noemí se había vuelto una vida de amargura, una vida de sufrimiento, ¿no? Y aún así, ¿vale? Estas nueras quieren estar con ellas. Nueras quieren estar con ellas. Y realmente nos preguntamos, ¿qué tendría Noemí? ¿Qué tenía para que estas mujeres que no tienen marido se van a ir de su tierra, porque ya eran moabitas, no eran israelitas, se van a ir de su tierra a otra tierra extraña a comenzar otra vida con esta mujer vieja que no tiene nada que dar? ¿Qué habrá ahí? Si no hay amor, hermanos, si no hay amor, esto es inexplicable. Si no hay amor, es que no puede ocurrir de ninguna otra manera. Si no hay amor, esto no existe. Esto no puede ser. ¿Vale? Y me pasa la siguiente, pero no quiero extenderme mucho. La otra característica del amor es no se irrita, no hace nada indebido, no guarda rencor. ¿Vale? No voy a hablar del amor como se ve de muchas partes, pero el amor de Dios, el amor de la Biblia, nos dice esto, ¿vale? No se irrita, no hace nada indebido, no guarda rencor, ¿vale? ¿Cómo era Noemí a pesar de estas circunstancias que le habían afectado en su vida? ¿Tenía todas las razones para ser una persona amargada? Sí, tenía todas las razones. Había sido una emigrante, había sido despreciada, tenía que haber salido por hambre, se le murió el marido, se le murieron los hijos, tenía todas las razones para ser una mujer rencorosa, para ser una mujer malhumorada, para ser una mujer amargada, ¿vale? Y ahora en la tierra donde vivía no había, y tenía que volver otra vez a su país, ¿vale? Y con las manos vacías. Porque ella misma dije, me fui de él y he vuelto vacía, ¿vale? Pero fíjate, el reflejo del amor de Dios en la vida de Ruth hace que, perdón, en la vida de Noemí, si digo Ruth es que me confundo mucho, el amor de Dios en la vida de Noemí había hecho que no fuera una mujer amargada. Hermanos, muchos creyentes estamos amargados o están amargados por las cosas que nos pasan, ¿vale? Y las circunstancias que nos pasan nos hacen ser personas irascibles, enfadadas, que tratan mal, que manipulan, que... Yo uso una palabra que es... Bueno, ahora no me sale. ¿Vale? Que es cuando tú estás enfadado y quieres hacer daño aún a los que te aman. ¿Vale? Ahí no está la palabra. Pero a veces, a los que te han, están rodeándote, ¿vale? ¿Por qué? Porque las circunstancias te han afectado, ¿vale? Y necesitamos ser sanados. Madres, necesitan ser sanadas. Hombres, padres, necesitamos ser sanados, ¿vale? Jóvenes, necesitamos ser sanados si queremos tener una relación sana. Los sanados podemos tener relaciones sanas, pero si estamos enfermos por nuestras circunstancias, por nuestro pasado, pues no vamos a poder tener relaciones sanas, ¿vale? Y en este acto del amor, dice, no se irrita, no hace nada indebido, no guarda rencor. ¿Tenía Noemí razones para ser rencorosa? Pues sí, ¿vale? Podía ser rencorosa contra la moabita, podía ser rencorosa contra Dios, podía tener rencor contra la nuera, podía tener muchísimas cosas, ¿vale? Podía ser una mujer violenta, podía ser una mujer enfadada, una persona con la cual nadie quiere estar, ¿vale? Pero algo estaba ocurriendo en su corazón, porque Noemí era una persona sana, sanada, estaba sanada. Y eso, ¿sabe qué? Hacía que sus nueras quisieran estar con ella. Pero no solo que quisieran estar con ella, sino que estaban dispuestas a hacer un pacto hasta la muerte. Tú dices, ni la muerte, bueno, o hasta la muerte, solo la muerte hará separación entre tú y yo. Y el tercer punto que quiero hablar son acerca de las relaciones. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Y nuestra sociedad ha ido cambiando. Los sociólogos ven cómo la sociedad ha ido cambiando. Cuando se sufrieron las dos guerras mundiales en el siglo XX, un proceso que se llamó el baby boom. Yo soy uno de los frutos del baby boom. No sé si son vosotros, ¿no? ¿Vale? Hasta los que ya han nacido en el año 63, 65, son frutos del baby boom. ¿Vale? Después de la Segunda Guerra Mundial, de tanto sufrimiento, la sociedad dijo, vamos a empezar de nuevo. ¿Vale? Y se fomentó la natalidad. Pero hubo un despertar. ¿Vale? Ahora los baby boomers vamos a llegar a jubilación y los estados, los países están temblando por la cantidad de gente que en estos próximos 4 o 5 años se van a jubilar porque a ver si hay dinero para pagar. ¿Vale? Entonces nos están atrasando la jubilación, mamá, hay uno que se jubiló a los 62, ahora nos toca a los 67, que se supone, solo por haber nacido en estos años. Pero fue una especie de expectativa que el mundo tuvo, ¿vale? Pero cuando llegaron las crisis de los años 60, ¿vale? Cuando comenzó un movimiento de revolución entre todo contra todo lo establecido y todas las situaciones que fueron cayendo, la caída del bloque comunista, la caída del bloque Berlín, tuvo una serie de implicaciones sociológicas sumamente importantes. Yo estudio con Pablo y pues lo sabemos, ¿no? Ahí está Pablo, ¿cómo se llama el filósofo este? Que...
Francisco
Fukuyama. ¿Se llama el último hombre o es? Bueno, tiene una obra ahí que dice, bueno, se cayó el mundo de Berlín, se terminó el mundo, ¿vale? Y es lo que llamamos el posmodernismo, ¿vale? Es una sociedad líquida, es una sociedad que no tiene valores. Y esta sociedad nos lleva, en vez de mirar hacia los otros, mirarnos a nosotros mismos, ¿vale? Y aquí tenemos lo que es, me vuelve al principio del pecado, ¿vale? A mi ego, ¿vale? Y busco tres cosas, el individualismo. Yo soy el que vale, mi familia es la que vale y me importa lo mío. Y si tú estás sufriendo, es tu problema, serán consecuencias de tus actos y a mí no me importa. Yo y mi familia. Y cuando no tengo familia, yo y yo. ¿Vale? Lo que me importa es mío, lo que me importa es mi éxito, lo que me importa es lo mío, mi riqueza, mi dinero, lo mío. Mi coche, mi casa y mis juegos y mis cosas. Solo lo mío. Y a veces lo ampliamos a nuestra familia. ¿Vale? Que mis hijos sean los mejores, ¿no? ¿Vale? El otro problema de la sociedad de hoy, que va en contra del amor de Dios, tal cual como Dios lo estableció, es el hedonismo. El hedonismo nos habla, yo quiero disfrutar. No he venido al mundo para sufrir. No tengo por qué sufrir. La gente que se aparte de mí, porque me vienen con sus sufrimientos, y yo no quiero, ¿vale? No quiero hijos porque me van a traer sufrimiento. Yo he nacido para disfrutar. Yo he nacido para pasarla bien, y estos mundos son 4 días y cuesta para pasar bien. Me importa que haya guerra y que sufran y que nada, porque ni siquiera los que están al lado mío. Y si mi hijo tiene, ¿por qué no? Si mi mujer está por normal, yo he nacido para disfrutar. Entonces, si me trae problemas, pues me separo. Pero estas son relaciones de pacto. ¿Qué le dijo Ruth a mí? No me apartaré. Tu Dios será mi Dios. ¿Vale? yo tengo los siguientes jóvenes que vienen conmigo, y entonces, pues, le digo, ¿sabes que yo soy esposo de la doctora Ceballos? Porque yo, como no soy el hospital, ya nadie me conoce. Digo, yo soy marido de Vilma. Ah, qué lindo, qué tal, qué lindo. Ay, qué lindo, y tal, y cual. Y bueno, pues, charlamos y me dicen, ay, qué lindo. ¿Cómo me gustaría? ¿Cuánto hace que lo conocéis? Le digo, mira, nos conocemos hace 40 años. No sé cuánto. Vamos por 40 años de casado el año que viene. 46. Sí, 46 años más o menos. Que nos conocemos. Tenemos más tiempo de conocidos. ¡Ay, no sé qué lindo! ¡Ay, qué lindo que trabajáis los dos en el mismo trabajo! Y bueno, pues me tengo un macho rico, ¿no? José Loco. ¡Ay, qué lindo! Que tu mujer es divertida y no sé qué, y te divertirás con ella, ¿no? ¿Vale? No, no. depende. Vale. No, qué lindo como sois vosotros y no sé qué y no sé cuánto. Entonces, pues, ay, por ahí me dicen, ¿cómo me gustaría tener un matrimonio como el vuestro? ¿No? Pues yo digo, yo no he tenido otra mujer en mi vida más que mi mujer. Vamos, yo se lo digo, ¿eh? Si me lo preguntan, yo se lo digo, y por ahí aprovecho para decírselo. Pero bueno, ahora tuve una cordobesa muy salada que me preguntaba hasta de todo, todo el día preguntándome. Y una buena oportunidad para mostrar tu vida y decir, qué lindo, ¿Cómo me gustaría eso? ¿Cómo me gustaría encontrar? Pero estos hombres ya no hay, ¿no? Me dicen, no, sí hay. ¿Vale? Y otro problema de relaciones es el utilitarismo. Yo estoy con ella porque quiero tener hijos. Estoy con ella porque me hace sentir bien. Pero cuando se termina el proyecto de vida, ya no me importa. Son relaciones utilitarias. Por supuesto, estas relaciones utilitarias pueden estar en el matrimonio, pueden estar en la amistad. Soy amigo tuyo porque tienes esto. Soy amigo tuyo porque me puede abrir esta puerta. Soy amigo por esto. Ese es el utilitarismo. Y es la sintonía de la sociedad de hoy. Y Dios está en contra de eso. La amistad es un fin. El matrimonio es un fin. No es un medio para tener hijos. No es solamente un medio. La amistad es un fin. No es solamente para obtener cosas. ¿Vale? El amor, las relaciones, son cosas que están nacidas en el principio de Dios, ¿vale? Y tenemos que huir del individualismo, tenemos que huir del hedonismo y tenemos que huir del utilitarismo, que es lo que hoy funciona en este mundo. Chicos, ¿me pasa en la siguiente que ya tengo que terminar? Porque pasó que me está conociendo. Del tiempo. Y dice la Biblia, no busca lo suyo, todo lo espera, todo lo soporta, ¿no? Bueno, que os acordáis las palabras de Noemí a Ruth, hijas mías, hijos, y buscad un marido, cada una en la casa de vuestra madre, y buscad un marido, tenéis que ser felices, tenéis que ser jóvenes. ¿Qué decía Ruth? ¿Qué decía Noemí? ¿No es cierto? Hijas, no quedáis con una vieja. Hijas, iros y hacer vuestra vida, tener maridos, tener hijos, tenéis que hacerlo. Noemí buscaba lo suyo. No, porque si no hubiera dicho, tenéis que quedar conmigo. Tenéis que ser fiel conmigo. No. Hijas, hijos. ¿Pero qué tenía Noemí? Que estas dos mujeres prefirieron seguirla. Bueno, Orfa finalmente dijo, bueno, me voy a buscar un marido por aquí. Y Ruth finalmente la siguió y se encontró otro marido, ¿vale? Pero el amor no busca lo suyo. El amor sigue la ley. Todo lo espera. Todo lo soporta. Pásame la siguiente, por favor. Sigue la ley del Sermón del Monte. Jesús dijo en Mateo 7:10, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan. Aquí, esa es la esencia de todo lo que enseña la ley y los profetas. Es una cuestión de relaciones. ¿Me pasas la siguiente? Porque el amor no tiene envidia, no es ostentoso, no hace nada arrogante. Es lo que tenía Noemí, era el amor de Dios. Todos tenemos amor, pero ese amor tiene que ser perfeccionado por el Espíritu Santo para que se asemeje a este amor. ¿Me pasa lo siguiente? ¿Qué tenía Noemí? Vieja, pobre, sin dinero, sin marido, frustrada, con los bolsillos vacíos, sin belleza. Algo tenía que Ruth le dijo, no me pidas que te deje, no me pidas que te aparte de mí, porque a donde tú vas yo voy a ir, porque a donde tú mueras yo sigo siendo cerrada. Porque quiero que tu Dios sea mi Dios. Yo quiero que tu pueblo sea mi pueblo. Quizás Ruth todavía no conocía plenamente el amor de Dios, pero sí sabía que quería tener un pacto con Noemí. Y hermanos, las relaciones en el matrimonio con los hijos son relaciones de pacto. Yo le decía, creo que a Dani, ¿no? Me contó que Lizzie estaba embarazada, le dije, bueno, a partir de ahora Dani no va a ver ninguna noche. Porque aunque sean grandes y aunque sean mayores, es algo que es una relación de pacto, ¿no? Es una relación que está contigo, ¿no? ¿Cómo está tu amor? ¿Es una persona por la cual alguien va a decir, no me pidas que te deje? ¿Eres una persona con la cual tu esposo te va a decir, oye, mi amor, no me dejes porque estoy perdido sin ti? O dije la esposa, ¿no? O la esposa. Mi amor, no me dejes, Karen. Porque no sé, estoy perdido sin ti, ¿no? O dijimos, no, vete a donde sea. Porque si es así, tenemos que perfeccionar nuestro amor. ¿Vale? Te voy a hacer, para terminar, me pasa lo siguiente. Un truquillo. Me pones la otra, por favor, Pablo. Aquí tenemos el test del amor. ¿Lo leemos juntos? El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, conmigo, venga hermanos, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Pásame la siguiente. ¿Sabe qué? Podemos cambiar perfectamente la palabra amor por Jesús. ¿Lo lee conmigo? Jesús es sufrido, es benigno. Jesús no tiene envidia. Jesús no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Jesús todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Jesús nunca deja de ser. Y para terminar este ratito, te voy a hacer el test, que ya me lo hago yo, ¿estás bien? Te animas a poner tu nombre ahí. ¿Por qué me confronta? ¿Cuánto me falta del amor de Dios? Porque yo no puedo decir, lo voy a leer, pero te invito a que tú pongas tu nombre. Y empieces a darte cuenta en qué área de tu vida todavía falta amor. Pero quiero decirte, Noemí lo tenía, tú lo puedes tener. Jorge es sufrido, es benigno. No tiene envidia, no es jactancioso, no se envadece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor, no se goza con la injusticia, se goza con la verdad. Jorge todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Jorge nunca deja de ser. Bueno, lo he leído, pero me confronta conmigo mismo. Sobre todo en algunas áreas. Me confronta conmigo mismo. Pero esa confrontación también es como cuando vas al médico. Te hace los análisis, te explora y te dice, acá hay algo que no va. Pero esto lo podemos solucionar. Una dieta sin colesterol, no como más dulce. ¿Vale? Haga más ejercicio. Hay solución. Y esa solución está en la persona de Cristo, que está presente entre nosotros. Dios quiere que realmente seas una Noemí, un Noemí. ¿Vale? Que seas una persona dulce y placentera. Que realmente la gente diga, yo quiero estar. ¿Eh? Que tu marido diga, qué mujer. No me quiero separar. ¿A dónde voy a ir? ¿Dónde voy a encontrar otra? ¿Vale? Que tu esposo diga, bueno, yo dije al esposo, ¿no? Que la esposa diga, ay, qué hombre, qué maravilloso es. No me puedo encontrar a otro, no encontraré otro. ¿Vale? Que tus hijos digan, qué padre, es el mejor del mundo. ¿Vale? Que tus hermanos digan, que tus amigos digan, que la gente diga, que la gente que está contigo diga, no, no quiero irme, ¿a dónde voy a buscar otro? Relaciones de pacto, como la que Dios tiene con nosotros. Oramos, un momentito, te invito a que un instante te pongas de pie. Padre, confrontados delante de tu amor, viéndonos a través de tu persona, nos damos cuenta cuánto nos falta, Señor. Cuánto egoísmo, cuánto individualismo, cuánto hedonismo, cuántas cosas hay todavía en nuestras vidas. Pero gracias porque tú pusiste el amor en nosotros. Es un reflejo de quién eres. Y hoy te damos permiso para que lo perfecciones. Amén. Amén. Dígale, Espíritu Santo, me abro a ti. Dígale con tu voz, Espíritu Santo, me abro a ti. Dígaselo fuerte, Espíritu Santo, me abro a ti. Para que me demuestres el amor perfecto de Cristo, el amor completo de Jesús. Quiero ser un reflejo de alguien que tiene ese amor. En el nombre de Jesús. Amén. Le bendigo. Nos ponemos de pie, ¿nos quedamos de pie, pastor, o nos estamos? Estamos de pie. Sí, póngame ese espacio. Quiero deciros, Noemí no murió pobre, ni murió sola, ni murió sin descendencia. Uf, me emociono. Cuando termina el libro de Ruth, ella tiene un niño en sus brazos. No es su hijo, es el hijo de Ruth, y de ese niño nació el rey David. Cuando eres de pacto, puedes ser madre de reyes. Cuando el amor de Dios se refleja en tu vida, no te mueres pobre, tienes al Señor en tu vida, tienes suplido tus necesidades. Noemí no murió pobre, ni murió sola, murió llena de amor. Y sus vecinas la rodeaban y decían, qué feliz eres, cuando estaba con aquel niño en sus brazos. ¿Cómo te ha bendecido Dios? ¿Sabes qué? El Señor quiere hacer eso contigo.